Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Parole, 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 parole,
parole. Con Carmen Camacho, nuestra poeta de cabecera. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Jesús.
A ver, ¿por dónde vamos?
Pues vamos ya por el capítulo 232, Capicúa, ¿eh? Y bueno, para este capítulo me he traído un surtido variado de etimología y curiosidades con la que espero reuniros, querido oyente y querida oyente, convocaros en torno al calorcico de las palabras. Vamos a comenzar, vamos con la primera.
Vámonos para la feria, cariño mío.
Mira, pues vámonos para la feria.
Eso lo ha traído Carmen por si ustedes a estas alturas no habían escuchado ninguna Sevilla.
Sobre todo semana. Por si no habíais enterado que la semana pasada fue la feria de Sevilla. Igual no había enterado porque ninguna influencer se ha retratado en la Plaza de España y no han hecho contenido, como se dicen ahora que hacen contenido, sobre este asunto. Pues sí. Como sabéis, ya ha arrancado en Andalucía la temporada de feria. Como siempre, da el pistoletazo de salida, ¿cuál? A ver. Listo.
Esto lo has dicho con ironía, lo del pistoletazo de salida, ¿no? Esto lo has dicho para herirme. Porque eso Carmen no lo puede decir, nunca.
No, nunca, jamás, si no le duele. ¿Quién es la que empieza la feria?
Pues ya lo sabemos, pero tenemos esto un poco trillado.
Lo tenéis, ¿no?
Sí, creo que sí. Es la de Chipiona.
No.
Pero...
Es la de Mairena del Alcor, ¿no? Es la de Chipiona.
Es la de Chipiona.
No me lo puedo de creer. Para que te duela, te voy a decir, no me lo puedo de creer.
Vamos
la
a hacer
de
un
Chipiona,
listado.
Sí. Me encanta. Sí. Pues yo creía que era la de Mairena.
Quien nos ha descubierto esto ha sido Javier.
Ah, sí, Javier Reyes. Mira qué calladito que
desde,
lo tenía.
Que desde que se alojó allí como segunda residencia en Chipiona, pues nos trae.
Está de cronista, ¿no?
Todos pensábamos que era Mairena.
Bueno, pues entonces comienza en Chipiona. Y termina, que yo sepa, en Jaén, porque la última yo creo que es en octubre,
en,
¿no? La
tierra.
De Sanlúcar, ¿no?
Es así.
Sí, dice nuestro feriólogo, Javier Reyes, que sí, que la última la de Jaén. Bueno, pues durante la semana pasada ya sabéis que se celebró la Feria de Abril de Sevilla y coincidiendo con esa fecha, la Real Academia Española publicó el pasado 22 de abril en sus redes el origen de la palabra real, referido al real de la feria. Decía así.
Decía la Real Academia: en estos días Sevilla celebra la Feria de Abril. Recordamos que la palabra real, usada en referencia al campo donde se celebra una feria, proviene del árabe hispánico raal, o rajal si se aspira la H. Majada, aldea, y este a su vez de ral, punto de acampada.
Pues qué maravilla, resulta que la palabra real, según para qué la usemos, no solo significa una cosa u otra, sino que procede de una raíz etimológica u otra. Es decir, cuando hablamos que algo es real, diciendo o refiriéndonos a que tiene existencia objetiva, la palabra procede del latín, de realis, que a su vez procede de res, que res es cosa, ¿no? La cosa que está ahí, eso es real, ¿no? Cuando real es relativo a rey, viene también del latín y viene de la palabra regis, ¿vale? Rey. Y cuando nos queremos referir al campo donde se celebra una feria, o en Murcia al huerto o al jardín, entonces proviene del árabe rajal, que significa majada, aldea. Fijaos qué curiosidad. Así que ya sabéis, es real que si vais al real, quizá os encontréis con un personaje de la casa real. Ninguno de estos reales han sido paridos por la misma palabra madre. Toma ya.
Vámonos para la feria, cariño mío.
Pues bien, a este debate se ha sumado en esta semana el Diario de Sevilla, que el pasado 24 de abril publicó una información titulada así: ¿por qué el recinto de la Feria de Abril se llama Real? Y bueno, en esta información acepta la explicación que da la Real Academia Española, pero también le echa un órdago, que decía así, de la siguiente manera, el Diario de Sevilla.
Teniendo esto en cuenta, que el real de la feria procede del árabe hispánico, conviene recordar que antiguamente se pagaba un real, 25 céntimos de peseta, para llegar hasta la feria como tarifa única de los cocheros. Ese es el origen de su nombre actual.
Mira, pues aquí dice...
No lo había oído nunca.
Pues aquí dicen además que...
Pero tiene su sentido.
Me encanta la última frase. Ese es el origen de su nombre actual. Es decir... El
categórico.
No es porque venga de...
Una posibilidad. Me gusta más lo de una probabilidad.
Sí, le da una posibilidad, pero luego al final... Y además, ese es el origen de su nombre actual, lo pone en negrita en la información que está en la página web. Yo sinceramente no lo sé, pero a mí me da que tiene mucha consistencia lo de la Real Academia Española, sí. ¿No? A lo que se le puede añadir la anécdota de los 25 céntimos de Real, que costaba llegar hasta la feria, ¿no? Pero Real como campamento y teniendo presente que antaño aquello era una feria de ganado y que ahora también es un asentamiento provisional, tiene mucho sentido. Sí. Y no solo se le puede decir Real de la Feria a la de la Feria de Sevilla, que normalmente hay gente que dice, no, esto es del Real de la Feria de Sevilla. Se puede decir a cualquier asentamiento donde se celebre la feria, el Real de la Feria. Desde luego lo que no es, y hay mucha gente que flipa mandarina y dice muchas tonterías, es que la palabra proceda de la realeza, que yo también lo he escuchado. Eso es Real de la Feria, porque aquí venía Eugenia de Montijo y Alfonso XIII y no sé qué. No. Eso pasa, por ejemplo, en el Real Betis, Balompié, o en el Real Madrid, que Real ahí significa bajo patronazgo del rey. Así que decirlo para feria, nanay, poeta, menos
no tiene que ver. Así que los que andan por ahí diciendo, aprovecho esta cuña, un Kit Kat, los que andan diciendo por ahí que están molestos porque los reyes de España no, o las hijas de los reyes no ven la feria,
sí, y me parece, no vienen al Real, claro, porque esto es real.
Me parece que están pasando, vendrán si quieren venir y si un día quieren venir, pero eso de que...
No,
el otro día leí una cosa que decía, la aristocracia sevillana, que habría que buscar dónde está, la aristocracia sevillana está molesta porque no viene la familia real a la feria.
No viene real. Como no viene, que le han puesto el nombre
no
para
viene
ellos.
Al real, de verdad. Yo creo que esto estaba ya, pasado.
Pues la feria para todo el mundo. Y bueno...
Pero, oye, Carmen, esto pasará con más palabras, ¿no? Hay más palabras que suenan igual... pero tienen un origen distinto, ¿no?
Pues sí, hay de hecho un montón de palabras que vienen de que en latín, en árabe o en otras lenguas sonaban muy distintos, pero al evolucionar al castellano sufrieron recortes, como en los presupuestos a veces, y cambios de sonido, y terminaron sonando y escribiéndose de la misma manera, pero tienen orígenes totalmente distintos. Voy a poner algunos ejemplos sobre esto. Por ejemplo, la palabra cabo. La palabra cabo, pues... viene del latín caput, que significa cabeza, y entonces es cuando es el extremo de algo, un accidente geográfico o un cabo, un rango militar, ¿no? Uh-huh. Que es la cabeza, está a la cabeza de un grupo de personas, ¿no? Que es distinto a cuando nos referimos al cordel, al lazo. Eso viene también del latín, pero es capulum, ¿vale? Es distinto. Y luego también hay, cuando decimos al cabo, viene de lo citano cap, que significa hacia, ¿vale? Entonces, tiene aquí se utiliza casi como una proposición, ¿no? Que tiene ese sentido temporal o de dirección. O, por ejemplo, la palabra gato. No viene el mismo el gato de que se pone en el coche para la rueda que el que viene, el gato que dice miau, ¿vale? Uh-huh. Vienen los dos del latín, pero vienen de palabras que significaban cosas distintas y que eran distintas. O, por ejemplo, lima. No es lo mismo la lima de limar algo, esa herramienta de acero para desgastar algo, que la lima del árbol, o lima, la palabra lima de Perú, de la capital del Perú, que eso viene del quechua. Entonces, uno viene del latín, otro viene del árabe y otro viene del quechua.
¿Y la lima de la germanía...? ¿De lenguaje carcelario?
Ah, la lima. Bueno, esa viene del latín. Esa es latina. Entonces, la de la lima de lima en la cárcel viene del latín. La del limonero viene del árabe. Y la de lima para la capital de Perú viene del quechua y significaba el que habla, hablador. Uh-huh. O, por ejemplo, la palabra canto. La palabra canto no es lo mismo decir el canto, un canto rodado, o el canto de una piedra, o para referirnos a la esquina de algo, o la palabra canto de cantar, viene también de sitios distintos.
Bueno, tu propio nombre también es un ejemplo, ¿no?
Pues muy bien visto. Carmen puede ser del latín. ¿Qué significaba el latín Carmen? A ver, esa es mi sorpresa. Poema.
No.
Poema, canto.
Sí, alguna vez lo había oído.
Por eso está el Carmina Burana, canto. Los Carmina, canto o poema. Canto. Todo era un canto de cantar, no de un canto...
un cante.
pero también puede venir del árabe, karmb. ¿Y a qué se referirá este que viene del árabe? Carmen, que viene de karmb, del árabe. A los cármenes de Granada.
Sí, claro, ya imagino.
Al jardín.
Al jardín, la casa
al jardín.
Con jardín.
Y luego, las que nos llamamos Carmen, normalmente es por la Virgen del Carmen, que a su vez procede del Monte Carmelo. Y aquí, Monte Carmelo, Carmei, que es hebreo, significa también, como en árabe, jardín. ¿Vale? Fijaos qué cosa más bonita. Huerto, jardín, lo mismo que en el árabe significaba en el hebreo. Por tanto, las que nos llamamos Carmen tenemos el origen de nuestro nombre en la significación de jardín, que es la significación pues que viene del hebreo y del árabe, más que la latina, donde Carmen significa poema. No veas, hemos empezado por el Real de la Feria y hemos acabado con Carmen. Desde luego que la sección de hoy no puede ser más árabe, hebrea y latina. Es decir, no puede ser más de aquí.
A Carmen la cigarrera, presumiendo por la calle. Presumiendo por la calle.
Pues vamos ahora a darle paso a esta consulta que nos hace un oyente.
¿Qué tal? Buenos días, Carmen, equipo. Oye, una consulta, soy Moisés. ¿Cómo está dicho mejor? ¿Para variar o para no variar? ¿Eh? ¿Cómo se dice esa expresión? Se me ha roto el coche para variar. Se me ha roto el coche para no variar. ¿Cómo explicar un poquito?
Bueno, ¿qué pensáis? ¿Cuál está mejor dicho? ¿Se me ha roto el coche para variar o se me ha roto el coche para no variar?
Yo creo que para variar incluye la ironía, ¿no?
Exactamente.
Para y para no variar...
La verdad verdadera. No hay doblez.
Exacto.
Pues sí, querido oyente, ambas serían correctas. Aunque una afirme y otra niegue, están diciendo lo mismo, porque lo único que varía es el gesto que pones con la cara. ¿Por qué? Porque en una estamos incluyendo la ironía, ¿no? Si decimos se me ha roto el coche para variar, estaríamos echando mano de la ironía. Estamos diciendo que el coche es una tartana y que lo tenemos siempre en el taller, ¿no? Y entonces es como decir, hombre, el coche se ha roto otra vez, qué raro, ¿no? Eso es, ¿no? Pero en realidad pasa siempre, se trataría de una forma socarrona de quejarnos. En el caso de que dijéramos, para no variar, aquí estamos ya, hemos entregado la arma, aquí lo estamos diciendo de forma directa y explícita. Señala que algo ocurre como costumbre. En la práctica, en España se usan muchísimo las dos, ¿eh? Y muchas veces decimos que varía el tono, ¿no? Con lo que la estamos diciendo, ¿no? Recogiendo, en español decimos para variar cuando en realidad no varía nada, porque estamos echando mano de la ironía, y decimos para no variar cuando ya no fingimos
cuando
ni sorpresa.
Ya te has entregado, como
eso
tú decías, ¿no?
Yo, la verdad, a mí me gusta mucho.
La vida le va peor al que dice para no variar, bueno, sí, que al que dice para variar.
Yo recomiendo la ironía porque por lo menos nos cogemos con una sonrisa en la boca, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen eso de otra vez de fiesta y decimos yo, que va, todo el día rezando. Pues eso, la ironía, y a mí me encanta. Y otra de nuestras oyentes nos preguntaba que si desde luego se escribe en algún momento todo junto. Jamás de los jamás, ¿eh? Si alguna vez pasa algo así, que escribimos junto desde luego en un mensaje de WhatsApp o lo que sea, y ha hecho el ridículo total, pues que yo os aconsejo lo siguiente. Si os pasa algo así, os ponéis fuera aparte, que decíamos el otro día que lo desaconsejamos totalmente, o sobre todo junto, o aparte separado, etcétera, etcétera. Os aconsejo que le echéis la culpa al titibillus. ¿Sabéis quién es titibillus?
¿Quién es titibillus?
Ah, ha sido titibillus. ¿No sabéis lo que quién es?
¿Un duende o qué?
Ah, pues sí, es un duendecillo, así que os voy a contar la historia de mi colegón, el titibillus. Vamos a la Edad Media. Ya estamos vestidos de la Edad Media. Gracias a Javier Reyes, que nos ha puesto el ambientito estupendo. Antes estábamos en la feria y ahora en la Edad Media. Es que hay que ver cómo somos.
La magia de la radio.
La magia de la radio. Pues hay un personaje medieval que me encanta y que, si lo pensáis, sigue muy vivo entre nosotros. Se llama Titibillus. No aparece en la Biblia ni en los grandes tratados, pero durante muchos siglos se coló en los sermones y en la imaginación de los monjes y copistas. ¿Cuál era el oficio de Titibillus? sabotear el lenguaje. Ahí estaba el tío moviendo el lenguaje. Era como una especie de demonio y decían de este demonio de Titibillo que iba recogiendo en un saco todos los errores. Las letras mal copiadas de los manuscritos, las palabras que se nos caen al leer en voz alta, los rezos distraídos, los balbuceos, ahora también los mensajes del WhatsApp. Y todo eso lo guardaba para presentárselo después como prueba de nuestra falta, el mamón. Era una manera muy gráfica y un poco terrorífica de recordar que había que leer y que escribir con cuidado, ¿no? Por tanto, en la Edad Media, los errores ortográficos que cometían los escribas eran culpa de demonios. Mira tú qué bien, eso ha sido Titibillo, del demonio concreto este, ¿no? También se decía que era el causante de las equivocaciones en oraciones y rezos, fallos con los que ganaba almas para Lucifer. Me encanta, me encanta. Así que la próxima vez que en el móvil os cambie una palabra, el corrector del Word, el corrector del Word es Titibillo, ¿eh?
Sí,
ahora,
clarísimamente.
O pongamos desde luego todo junto, o nos quedemos en blanco en mitad de una frase, pues no hay que preocuparse, esto no es torpeza nuestra. Podéis decir aquí que es del Titibillo y que sigue por aquí, y además, anda que nos sigue y anda que no nos sigue haciendo la
puñeta. Y de paso dan la explicación que ha demostrado Carmen y quedan ustedes divinamente.
Claro.
Ustedes explican quién es Titibillo, claro, de dónde viene y quedan de maravilla.
Claro, además yo me lo imagino,
motivo de conversación.
Me lo imagino muy flamenco, yo no sé por qué, como los trabubus que vienen de Trabubulandia.
Los trabubus de los delincuentes, ¿no?
Pues, así me lo imagino yo al Titibillo.
Te lo copio ya, ¿eh?
¿Verdad? Yo le voy a rezar mucho al Titibillo, que es muy milagroso también. A veces los errores nos llevan a acertar de otra manera, ¿no? Y precisamente el poema que escogí hoy para despedir la sección, el poema de la semana, pues habla precisamente de eso, de cómo equivocarnos a veces nos lleva a acertar de otro modo, ¿no? Esto también tiene que ver con la serendipia, ¿no? Esa palabra tan bonita, ¿no? Me he traído un poema de mi amigo desaparecido tristemente, Juan Antonio Bermúdez, que en su libro Compañero Enemigo tiene un poema que se llama precisamente C en la errata. Y yo creo que aquí desde Parolet hemos de tener fe en la errata. Le doy lectura.
Reina de la morería.
Fe en la errata. Las flechas desviadas al final aciertan otro blanco. Las derivas desvelan continentes. Alguien huele y adopta las cartas sin remite. Cada desliz da cuerda, cada gazapo prende. El día que acudí al sitio equivocado, a la hora impropia, allí estaba esperándome la muchacha más linda de este baile de locos en desahucio.
De Juan Antonio Bermúdez, Fe de Rata.
Recordado Juan Antonio Bermúdez.
Maravilloso Juan Antonio, lo llevamos en el corazón, ahí está, vivito y coleando.
Por cierto, quería, no sé si conoces una iniciativa que están desarrollando en Almería, Antonio Lafarque.
Ajá, con Ana Gaviera, con las cosillas
que
de
se llama
Ana.
Papeles del Náufrago.
Ah,
unos libros que regalan,
sí.
Tienes que verlos. Que
me
son,
lo apunto.
Es una colección de pequeños libros, con una edición muy, muy cuidada, pero son libros muy sencillitos, pero muy cuidada. Y entonces son de poetas, empezaron con Carmelo Iribarri, creo que empezaron con él.
Ajá.
Y luego pues Alberto de Cuenca, en fin, muchos, con Felipe Vinterreyes, Aurora Luque. Y son poemas referidos, lo han llamado autorretratos, una colección de autorretratos.
Ay.
De poemas cuando el poeta o los poetas habláis de vosotros.
¡Ay, qué bonito!
Es,
ay, pues,
muy bonita, muy
le
delicada.
Le tengo que escribir al amigo Antonio.
Antonio, escribe a Antonio.
Sí,
dile
le
que,
escribiré.
Es que lo tuve el otro día en el programa.
Le diré
me
que lo
trajo,
hemos mentado.
Te traeré la colección para que la veas, pero lo que tienes que mandarte a ti también. Y se van regalando por cortesía de unas
qué
empresas
bonito.
Que han buscado.
Mm.
Por cierto, ninguna pública, todas son pues empresas privadas, que eso tiene también su mérito, pues regalan, no sé con qué periodicidad lo hacen, si es bimensual o mensual, pero son muy bonitos. Cada libro además tiene un color, tiene un pantone, Está creando un Pantone precioso, ¿no?
Es que Almería para esto siempre ha hecho virguería, ¿eh? Estaban los banderines del Zaguán, estaba también la labor que hizo la editorial El Gaviero.
Sí, El Gaviero.
Es que, hay muchas cosas allí, hay muchos poetas maravillosos.
Pues estos son papeles de Náufrago y ya te digo, te va a encantar cuando lo veas, me acordé mucho de ti y ya te lo que te tienes que mandar, lo que vayas sacando.
Claro que sí. Les digo a nuestros oyentes que quedan por ahí algunas consultas que no puedo ir trayéndolas. Claro, la iré atendiendo conforme vaya teniendo ocasión. Y una de ellas tiene que ver con algo que vamos a traer la semana que viene, que es esas blasfemias que están tangadas. Es decir, blasfemias que no me cago en sos o me cago en ros, ¿no? O
los eufemismos, los, ¿no?
Sí, bueno, sí, vamos, ¿no?
Bueno, no llegaría a ser
la hospitalera. Todo este tipo de cosas lo digo por si alguien tiene por ahí algún ejemplo que lo utilice en su casa. En mi casa se utilizan mucho esta cosa.
Entonces, blasfemias.
Se quedan a medias, digamos.
Blasfemias tangas, ¿no? De esto de.
Blasfemias tangas.
Sí, sí, es como ahí me cago en la clavija al carro.
Pero sobre todo porque había un tiempo que eso.
Claro, claro, voy a explicar el origen también.
Era como muy grave, ¿no?
Sí, sí, y es a raíz de una consulta que me hace uno de los oyentes que me trae una de estas palabras.
Para cualquier cosa, consulta, comentario, pregunta, sugerencia, crítica también, que quieran hacerle a Carmen, @aycarmela con 5 A's, ahí pueden comunicar con ella y ella siempre contesta. Esto lo pueden tener ustedes muy claro. Que tengas una buena semana.
Muchas gracias.
Y hasta el. ¿Tienes viaje esta semana?
Pues esta semana no. Esta semana no, creo que voy a estar tranquilita y si hay algún viaje es privado. Vale. Pero ya a finales de mayo nos vamos para Italia de nuevo.
Muy
Así
bien.
Que muy
adiós,
bien.
Carmen.
Chao, adiós.